Recoge, mijo. Mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breque.
De la tumba quiero ir.
Ahí la canción de Ismael Rivera, Las Tumbas. Y así iniciamos el programa Estereotipas de Flaxo Radio. Soy Paola Hidalgo y les acompañaré en este espacio. El día de hoy hablaremos de un evento próximo a realizarse y se trata de la ICOPA, Conferencia Internacional por la Abolición Penal. Para conversar sobre el evento nos acompaña Lisette Cova, profesora de Flaxo y parte del equipo organizador. Bienvenida, Lisette, ¿cómo estás?
Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias por venir a la Flaxo Radio y por recibir nuestra propuesta de trabajo y de entrevista el día de hoy. La ICOPA, les contamos amigos y amigas, que es la Conferencia Internacional por la Abolición Penal. Nació en Canadá en el año 1983 de la mano del Comité de Cárceles y Justicia de Quaker, que había recibido con fuerza la influencia de agrupaciones, también quakeras, de los Estados Unidos. Quienes venían denunciando la injusticia y violencia de las prisiones y por tanto promovían su erradicación. Con el impulso de activistas como Ruth Morris y el apoyo de asociaciones, se organizó en Toronto la primera conferencia que buscaba reunir abolicionistas de cualquier lugar del mundo y con el fin de crear una unidad internacional de quienes ya tenían una postura abolicionista para debatir sobre los orígenes de la cárcel, sobre las estrategias abolicionistas y las alternativas al encarcelamiento. Desde que la ICOPA arrancó, ha ido transformándose a lo largo de los años, de acuerdo con los propios cambios que ha experimentado el sistema penal, así como las estrategias y políticas abolicionistas. Y como les mencionamos anteriormente, para conversar sobre este tema tenemos la presencia aquí en Flaxo Radio de Lisette Cova. Lisette, para contextualizar un poco, ¿cuál es la realidad del sistema penitenciario en el Ecuador?
Wow, es una pregunta bastante compleja. Y claro, me tocaría hacer un poco una genealogía de lo que ha sido el sistema penal en el Ecuador, pero a mí me gustaría sobre todo centrarme en la historia de criminalización de las mujeres. Entonces, una historia que se transforma durante el neoliberalismo y con la declaratoria de los Estados Unidos del combate a las drogas en el 1984. Antes de la declaratoria al combate a las drogas, lo que nosotros tenemos es una serie de mujeres encarceladas, sobre todo por delitos contra las autoridades de sus maridos y de los miembros de masculinos, varones de la familia, contra familias patriarcales. Ya durante el neoliberalismo lo que tenemos son delitos que tienen que ver con la firma de cheques, que no tienen fondos. Esto para decir que muchas de las mujeres que desafiaban la autoridad patriarcal, por un lado, y por otro lado, mujeres que además eran pobres, además también eran antes encerradas mujeres, por ejemplo, lo que ahora llamamos empleadas domésticas, que antes eran criadas, sirvientas en casas de familia y que no cumplían con las labores con las que estaban destinadas, eran encerradas dentro de las prisiones. Hasta los años 80, más o menos, las prisiones para las mujeres en este país estaban a cargo de las monjas del Buen Pastor. Lo que ocurre después de los 80 y que se agudiza durante los 90 es que con la penalización del narcotráfico, con su persecución aguda, tenemos cientos de mujeres encarceladas. Entonces, a partir de los años 90 tenemos aproximadamente un 80% de mujeres presas por delitos asociados a lo que hoy llamamos narcotráfico. pero que son sobre todo el pequeño expendio aquí en el país, el pequeño expendio de sustancias ilegales y su tráfico como mulas, ¿no? Su trabajo de mulas. Lo que nosotros encontramos en prisión son una serie de mujeres desplazadas económicamente, por las mismas políticas neoliberales, por el debilitamiento de los servicios de salud, que han sido además expulsadas de territorios en los que antes podían hacer trabajo para sus economías de subsistencia. Entonces, lo que nosotros en este momento queremos posicionar aquí es la penalización, la criminalización de la pobreza que resulta encarcelada. En ese lugar, las mujeres son fundamentales, no solamente porque haya crecido el número de mujeres presas, sino que a través de las mujeres presas se condenan generaciones de infancia, que luego va a llenar las cárceles también, empobrecida.
Liz, hablamos de una criminalización de la pobreza y me viene a la mente la criminalización que ahora tenemos de las mujeres que han abortado. En ningún otro periodo en el país, que bueno, ha estado penalizado el aborto, pero en ningún otro periodo hemos tenido mujeres en la cárcel que han abortado, denunciadas por los médicos, denunciadas por otras personas. ¿Esta situación también tiene que ver muchísimo con el evento que se va a realizar?
Por supuesto, tendremos ahí una mesa que discuta este problema, porque tiene que ver precisamente con la criminalización de la pobreza. Quienes son acusadas de abortar son mujeres que llegan a los centros de salud o a los centros hospitalarios públicos y que no van a hacer uso de centros privados, y quienes son las más pobres de este país. De lo que yo tengo entendido, habiendo leído algunas estadísticas, además es una persecución racista. La mayoría de las mujeres perseguidas está en Esmeraldas. Entonces sí, o sea, quienes quieran enterarse más del tema deben venir, deben revisar nuestra agenda y ver los horarios, que son, hay temas muy interesantes que pueden registrar ahí.
¿Este evento plantea únicamente un tema de mujeres o plantea el tema penitenciario en general en el Ecuador y en los países de Latinoamérica?
Este evento plantea el tema penitenciario en general, pero a la vez nosotras, como abolicionistas y como feministas al mismo tiempo, yo diría que hay una conjunción entre feminismo y abolicionismo, estamos planteando precisamente una justicia que no tenga que ser pensada o practicada a través de las prisiones, porque no pensamos que la prisión sea sinónimo de justicia. Este es un evento mundial que no solamente cubre América Latina, habrá gente de Chile, de Uruguay, de Colombia, de México, pero también de Canadá, de Holanda, de España, de distintos países del mundo, que algunos que ya han tenido experiencia en disminución de las de la población penitenciaria, y por ejemplo como en Holanda, que se están cerrando prisiones, pero a la vez tiene que ver con la privatización de la justicia a través de las cárceles. También habrán personas que vengan de los Estados Unidos, que es un país que piensa mucho las prisiones y que ha estado como muy muy preocupado por la abolición penal, porque para ellos tienen una situación muy específica, y es que son 2 millones de personas en prisión en los Estados Unidos. Además, los Estados Unidos reconoce, o recientemente, o bueno, durante todo el neoliberalismo, se han creado complejos industriales penitenciarios de carácter privado, en los que se busca que la población penitenciaria tenga un lugar dentro de la sociedad, muy entre comillas, que tiene que ver con el trabajo. Entonces es un trabajo muy mal pagado, que además ha sido denunciado por las condiciones laborales en las que existen. Este tipo de complejos penitenciarios son importantes en este momento porque están siendo además llevados como modelos a otros países del mundo, por ejemplo, el mismo Ecuador. Cuando nosotros hablamos de los centros regionales, penitenciarios, estamos hablando en este momento no de una privatización total de la cárcel, pero sí de encontrarle un lugar a la prisión, que debería ser esto, pero a prisiones de alta seguridad, prisiones que rompen casi por completo los vínculos que antes existían en estas cárceles desorganizadas que existían durante el neoliberalismo ecuatoriano, antes de la Revolución Ciudadana. Cárceles hacinadas, cárceles con mala alimentación, pero cárceles que de todas maneras y contradictoriamente permitían la autogestión cotidiana, la autogestión para la subsistencia de la gente pobre que se encontraba encerrada. Entonces antes tú podías encontrar en la prisión gente que se dedicaba a distintos oficios, desde las mujeres a pintar las uñas, a lavar el pelo, a hacer distintos oficios que les permitía mantener a sus familiares, sobre todo a sus hijos y a sus hijas fuera. Dentro de las prisiones de varones también tú podías ver que tenían pequeños negocios como la venta de CDs, de películas o de comida, una serie de pequeños trabajos que se podía reinventar dentro la gente que estaba encerrada y toda la población que depende de ella. En este momento la gente está de alguna manera confinada porque el lugar en el que viven, por ejemplo Cotopaxi, es demasiado lejano para muchos de los familiares porque los horarios de visita se han restringido de 3 veces por semana, de un régimen anterior, ¿no?, que era 3 veces por semana, 5 horas diarias más o menos, donde los niños podían entrar y visitar a sus madres, a sus padres, a un régimen bastante limitado, en que solamente las personas que tienen algo con alguien conocido fuera y que pueden estar dentro de una lista pueden visitar, dependiendo del caso, 1 o 2 veces por mes, o hasta 3 al mes, y 2 horas de visita. Eso significa una reducción del contacto, del vínculo de las personas presas con el exterior social. Ello a su vez deshace las promesas de rehabilitación social del régimen, pues no es posible esas aspiraciones de rehabilitación si se rompen los vínculos con el contacto exterior. Solamente para decir algo, antes la gente podía llevar medicinas, podía llevar comida, podía llevar un libro, fotografías. En este momento la gente está despojada de su identidad, no puede poseer ni un papel ni un lápiz, excepto la Biblia, ni siquiera un vaso de agua.
Liz, ¿cuáles son las propuestas que plantea el ICOPA? Y esas propuestas van a ser socializadas con los ministerios, por un lado, y por otro lado, las propuestas dentro de un contexto de cárcel que se ha ido aumentando cada vez más, y un contexto penitenciario punitivo y penitenciario también lleno de violencia. Por ejemplo, La Roca, que es la nueva cárcel que hay en Guayaquil, la nueva cárcel que hay en Cuenca. Entonces, estas nuevas cárceles lo que hacen es agudizar más el tema de violencia por el encierro mismo y por la hacinación que hay en estos lugares. Las propuestas de ustedes, de la organización de ICOPA, va a llegar a los ministerios, por ejemplo, el Ministerio del Interior, o a la misma presidencia, o al mismo gobierno, o a los entes encargados de la seguridad y el bienestar en estos temas en el país.
A ver, en realidad el ICOPA es un encuentro organizado desde los movimientos sociales que invita a gente de organismos de derechos humanos, En principio, la gente que venga del Estado es bienvenida siempre y cuando esté dispuesta a escuchar las propuestas de la gente que está involucrada en la despenalización de la pobreza. Esto implica los testimonios de familiares, amigos y amigas de la gente presa. La idea es crear una voz no oficial sobre las prisiones. Todas las resoluciones que nosotras y nosotros saquemos, serán resoluciones públicas que buscan posicionarse no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Aún no tenemos, por supuesto, resoluciones porque todavía no es el encuentro, pero lo que sí queremos es evidenciar que la cárcel no es un lugar para la supuesta rehabilitación, en primer lugar, porque la gente no es gente inhábil. La gente es gente hábil y tiene distintas habilidades y tenemos que reconocer esto. Y en segundo, porque pensamos que la cárcel es el lugar último de la exclusión.
¿Qué se plantea como alternativa para la cárcel, por ejemplo?
Nosotros no tenemos una solución hecha, pero lo que sí sabemos es que reconstituir los vínculos sociales o evitar que estos se destruyan es el primer paso. Reconocer que nuestras formas de hacer justicia son en realidad formas bastante injustas es ya un gran paso. Entonces lo que queremos es que nosotros podamos pensar formas de justicia en conjunto para que nosotros podamos ver cuáles son las justicias apropiadas para nuestros contextos.
Liz, el tema de la abolición de las cárceles es un proceso. ¿Cómo llegar a la abolición total de las cárceles o cómo llegar al objetivo que ustedes plantean con el análisis de los problemas que han venido realizando todo este tiempo para la implementación o para la organización de este evento?
Mira, cuando a nosotras como Comité de Familiares, Amigas y Amigos de la Gente Presa nos contactaron la primera vez algunos abolicionistas de España y de los Estados Unidos, decíamos, bueno, este no es un tema que se toque en América Latina en general. Entonces, en el pasado Congreso de Ciencias Sociales que se celebró en Flaxo, vino un académico activista norteamericano que se llama Dan Berger y que hizo como sus primeras presentaciones aquí y que nos mostraba cómo en los Estados Unidos esto es tan importante por una razón. Él decía, claro, cuando se estaba luchando por la abolición de la esclavitud, todo el mundo pensaba, esto nunca va a llegar. O esto se verá en un futuro muy lejano. Pensamos lo mismo. No lo mismo en el sentido de que esto no va a llegar, sino esta es una lucha que hay que dar. Es una lucha que hay que dar por algo muy específico y que quiero explicarlo dentro del mismo contexto de los Estados Unidos, que me parece que en este caso nos puede servir, y que es la abolición de la esclavitud. Es parte de la genealogía de la abolición de las cárceles. Cuando nosotros miramos, no solo en los Estados Unidos, que además se ha escrito mucho sobre eso, sobre que la gente en prisión, la gente negra en prisión, es mayor estadísticamente que la gente en las universidades, nosotros nos podemos preguntar lo mismo aquí. A pesar de que la mayoría, si uno entra, no es completamente afrodescendiente, nosotros podemos ver que toda es gente desindianizada, descampesinada, que es gente que ha estado en las fronteras, por ejemplo, en Esmeraldas, en medio de situaciones de conflicto armado, que han sido despojados de sus territorios. Entonces, lo que nosotros queremos evidenciar ahí son todos estos lazos, todas estas genealogías que tienen que ver con un pasado de esclavitud, de colonialidad, que ahora trabaja de formas distintas y que coloca a esos sujetos que no sabe dónde colocar en las prisiones.
Liz, yo revisaba en la página del ICOPA, había un testimonio de una mujer trans que narraba su experiencia cuando iba a visitar a su pareja en la cárcel. Entonces, estas cuestiones de discriminación a las diversidades sexuales se ven muy fuerte en las prisiones, y también se ve muy fuerte la discriminación y las humillaciones que sufren las personas que van de visita, los amigos, los familiares, y en este caso... ¿Cuál es ese tipo de violencia que surge dentro de las cárceles para familiares y amigos o parejas de las personas que están en las cárceles? Y sobre todo me gustaría muchísimo hacer hincapié en el tema de diversidades sexogenéricas.
A ver, cuando nosotros, hay un momento en que nosotras, y que todavía está en discusión, nos definimos como feministas abolicionistas. Esto tiene que ver con que nosotras consideramos que la justicia penitenciaria, entre comillas, o la injusticia penitenciaria, más directamente, es una justicia patriarcal, es una justicia del castigo. No digo que solamente las mujeres, los hombres lo ejercen, también puede ser ejercida por las mujeres. Entonces, nosotras pensamos que es necesario transformarla. Y nosotras decimos eso también porque el tipo de castigo, el tipo de segregación que se hace, es un castigo de las identidades sexuales, de las sexualidades, es un reforzamiento de los roles de género, y por supuesto, las personas que no cumplen con estas... estereotipos de cómo deberíamos ser las familias, los seres humanos, hombres o mujeres, de qué es lo masculino o de qué es lo femenino, recibe una justicia castigadora adicional. Y es precisamente por sus preferencias sexuales, sus identidades sexuales o incluso por ser mujer, que en este caso también implica una diferencia sexual, ¿no? Que significa, a ver, aparte de ser una delincuente, eres una mala mujer, eres una mala madre. Entonces, desde ahí es que nosotros miramos este feminismo abolicionista, ¿no? Que nos, para nosotros significa tanto, quizá no en un horizonte cercano, pero sí necesario, la abolición del patriarcado como del capitalismo.
Claro, porque feminismo abolicionista se me venía a la cabeza abolición de la prostitución o del trabajo sexual.
No.
Que es lo más cercano que entendemos por feminismo abolicionista, pero
de prisiones.
Tiene una Ajá. gama muy grande el tema Ajá. de la abolición. Puede ser abolición incluso de la violencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, amigos y amigas, les contamos que estamos en esta entrevista con Lizeth Cova. Ella es parte del grupo organizador de LICOPA. LICOPA es la Conferencia Internacional por la Abolición Penal. Esto se va a realizar próximamente en la Universidad Andina. Bueno, ahora sí queremos que nos cuentes sobre el evento específicamente, cómo participar en el evento. Primero, ¿cuándo va a ser el evento y cómo participar en él?
El evento va a ser el 16, 17 y 18 de junio. Es abierto completamente al público.
¿Gratis?
Es gratis. Me parece que si es que requieren algún certificado o se paga algo en la pagaduría de la universidad, y ya es otra cosa. Pero para quienes requieren el certificado. Pero si no, y para tener un registro también de asistencia, adelantado, nosotros lo que pedimos es que se registren a través de nuestra página, que es
icopa.lalibre.net.
Exacto. Entonces, todo el mundo es bienvenido. En ese día nosotros tendremos distintas conferencias, ¿no? Conferencias paralelas y también talleres. Viene gente súper interesante a hacer talleres precisamente sobre justicia alternativa, sobre abolición penal, sobre distintas maneras de trabajo, además, emocional en las prisiones.
Eso también va dirigido a las personas que tienen familiares o que son amigas, amigos de las personas que están dentro de las prisiones.
Estos talleres están dirigidos a toda la gente interesada. Por supuesto, quienes tienen prioridad son familiares, amigas y amigos de la gente presa, porque están involucrados dentro de esta. Nosotros esperamos que vengan, pero que también participen en conjunto con otra gente que pueden ser estudiantes, profesores, activistas, distintas personas, para poder compartir y poder empaparse de la realidad de estas personas. Porque la realidad de estas personas es efecto también de nuestra cotidianidad.
Liz, bueno, sabemos que LICOPA es un evento que plantea la abolición de cárceles. Específicamente, ¿qué temas se tratarán o unos subtemas que para que la gente se interese, para que la gente se inscriba, visite la página web?
Claro, cuando ustedes visiten la página web van a poder revisar nuestra agenda, en la que nosotros discutiremos el abolicionismo penal, las políticas penales y penitenciarias en el Ecuador, las justicias alternativas a la prisión, la cárcel y el racismo. También tendremos testimonios, un espacio para testimonios de personas excarceladas y familiares de personas presas. También discutiremos cárcel y drogas y narcotráfico, ¿no? Cárceles y sociedad en general, cárceles y derechos humanos, cárceles y migración, que en este momento es terrible, ¿no? La gente sin documentos es tratada también como se trata a toda la otra gente que está criminalizada por pobreza. También tendremos discusiones sobre prisión política, y en prisión política queremos discutir el aborto como una forma de penalización de la pobreza. También tendremos las críticas a los discursos que justifican la prisión. Esto ya digo paralelamente con una serie de eventos que tendremos al mismo tiempo, como una exposición de fotografía de Edu León, Coco Lazo, Mateo Herrera, y una exposición de documentales. También tendremos música, gente y una serie de publicaciones que estarán a la disposición de la gente que quiera verlas, y que vendrán con los participantes que vienen del exterior y que traerán sus propias producciones audiovisuales y escritas.
Vi en la página web que también habrá un espacio para las iniciativas de la gente que quiera, no sé, ofrecer algún producto o ofrecer alguna información respecto a tema de derechos humanos, de derechos de género en general.
Por supuesto, todas las personas que quieran participar son bienvenidas. Por supuesto, y me parece que no está por demás decirlo, con todo el respeto a la gente presa, excarcelada y sus familiares, considerando el estigma que surge a partir del aprisionamiento de personas.
Listo. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en el programa Estereotipas. Agradecemos la presencia de Lizeth Cova. Muchas gracias por atender nuevamente nuestro llamado. Muchas gracias por estar aquí presente en el programa. Y además agradecemos la producción de Flaxo Radio a Carlos Flores. También agradecemos a las personas que nos escuchan y están pendientes del programa semana tras semana. Soy Paola Hidalgo, hasta la próxima.
Radio, amplificando ideas.